Buenas tardes, hermanos. Busca Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Versículo 18. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Lucas 24. Verso 46. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Juan capítulo 20. Versículo 21. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Sabes, hermano, quise leer los cuatro evangelios porque para mí es algo importante el ver que al final de cada evangelio, el Señor Jesucristo hace este mismo encargo, esta misma comisión. Yo quisiera, y cada vez, hermano, mencionan textos como estos, de acerca de ir y predicar, y cuando leo yo en la Biblia estos textos, es como redescubrir, hermano, vez tras vez, esa gran comisión. Porque obviamente, hermano, esto es la gran comisión. Dios encargó a los discípulos, dice la Biblia, que fueran y predicaran en todo lugar. Mira, dice en Mateo, cuando el Señor Jesucristo, dice, aparece a los discípulos, les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen. Vayan y hablen a todos los gentiles. Luego dice en San Marcos: les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Después en Lucas, hermano, dice: predique en mi nombre, que se predique en mi nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones. Lo dice Cristo en San Juan: como el Padre me envió, yo también os envío. Es algo curioso, hermano, antes de comenzar con este mensaje, yo también quiero agradecer la invitación, hermanos, a esta conferencia. Me es muy grato estar de veras con todos ustedes, por esa buena comunión, por la comida, por el hospedaje. Y sí, hermano, yo pido también que sigues orando por esta iglesia en Guadalajara, por esta obra en Guadalajara. Bueno, hermano, Dios ha estado hablando en estos días a nuestros corazones. Al mío ha hablado. Yo no sé al tuyo, o yo no sé qué tú puedas decir, pero Dios me ha hablado en estos días. Por boca de estos hermanos, por sus mensajes, Dios, hermano, me ha mostrado de veras a esa necesidad, esos requerimientos que el Señor pide y muchas otras cosas más, hermano, que Dios ha mostrado a mí en lo particular en estos días. Yo no lo dudo, hermano, que Dios lo ha hecho también contigo. Yo sé que Dios ha hablado a muchos de los que estamos aquí. Dios ha hablado a sus corazones en estos días en cuanto a la evangelización. Quizá, hermano, mira, yo recuerdo cuando llegué esta semana, comenzaron una colonia nueva a predicar. Y me tocó la bendición de estar con estos hermanos por primera vez en esta colonia, pero algo yo escuché en un comentario que ellos hicieron. Creo ya habían dejado un tiempo de haberlo hecho, de haber terminado quizá una colonia. Yo no sé por qué asuntos o trabajos o otra cosa habían dejado, creo, de hacerlo unos días o un tiempo, yo no sé cuánto, pero parece que estaban quedando cómodos. Y luego, pues ya nadie decía nada, hasta que empieza uno a decir, oye, es que, ¿qué colonia va a continuar? ¿Dónde más vamos a ir a predicar? Y luego otra vez empezaron a moverse, y otra vez ya comenzaron. Qué bueno, hermano, de veras, que no olvidan esta gran labor, porque esto es un gran mandato del Señor Jesucristo, y no podemos pasar por alto nosotros, la iglesia del parque, la iglesia que se reúne en León, la iglesia que alaba a Jesucristo y que cree en el Señor Jesús como su Salvador, no puede dejar o pasar por alto esta predicación. Dejar de predicar, dejar de hablar, no es posible, hermano. Yo creo que por eso Dios ha estado hablando, quizá algunos mostrándoles la necesidad de renovar ese compromiso con Dios. De que cada uno de nosotros tiene que anunciar a Cristo a este mundo. Amén. El mandato de Cristo, hermano, es claro. Él dice, vayan en mi nombre. Prediquen a mí, no prediquen ustedes, prediquen mi evangelio, prediquen el perdón de pecados, anuncien el arrepentimiento en mi nombre y la remisión de pecados. ¿Dónde? Todo el mundo. Así es, hermano, es claro el mandato de Cristo. Y Dios quiere que nosotros en esta conferencia, en estos días, en estos mensajes, podemos tomar conciencia de lo que hemos fallado o de lo que hemos dejado de hacer, y otra vez comenzar, renovar ese compromiso con Dios. A unos quizá les ha llamado a comenzar a hacerlo. Quizá algunos aquí habrá que no lo han hecho, que quizá nunca han ido a las calles a predicar. Pues yo te digo, hermano, si tú no has ido, Cristo dice, debes ir. Amén. Él dijo, ve por todo el mundo. Amén. Comenzando de Jerusalén. Comienza aquí, hermano. Empieza a predicar. Si no lo has hecho, es tiempo de que tú comienzas a hacerlo. Quizá otros, para volver a hacerlo. Quizá algunos lo han hecho y luego dejaron de hacerlo. Pues, hermano, yo creo Dios nos ha hablado para que empieces otra vez a hacerlo. Que no sientas cómodo, que no estás en paz, que no te quedas quieto sin hacer nada, que comiences otra vez a hacerlo. Es importante, es, hermano, de veras urgente. El tiempo se pasa, la hora se acorta, el Señor viene. Amén. ¿Qué harás? ¿Cuándo lo vas a hacer? recordaba, platicando con un hermano, los hermanos con los que yo pude predicar aquí en León antes de irme, con los que pude estar con ellos en las calles. Yo no sé si ahora lo hacen, si lo están haciendo. Me daría gusto saber que todos los que estaban en aquel entonces lo siguen haciendo. Y si no, hermanos, es tiempo de volverlo a hacer. No puedes parar. Esto no es un tiempo. No es, hermano, por una temporada. Decía el hermano, es por toda la vida. Así es. Mientras el Señor no viene, es necesario, hermano, anunciar a este mundo. Y ese deber es de la iglesia. Quizá otros, para que comiencen a levantar su vista hacia otras regiones, otros lugares. Yo no lo sé, hermano, pero lo que yo sí me pregunto es, ¿por qué la insistencia de la Biblia de repetir en cada evangelio esta gran comisión? Una sería, pues, para no olvidarlo. Quizá, hermano, nosotros somos tan fáciles de olvidar que cuando comenzamos a leer un evangelio y luego lo terminamos y vemos esa gran comisión y luego comenzamos a leer el siguiente, a lo mejor ya lo olvidamos. Y dice el Señor, pues mira, ahí está otra vez para que lo recuerdas. Yo no lo sé, hermano, pero lo que yo sí me pregunto es, ¿por qué la insistencia de que en cada evangelio Dios muestra esa gran comisión? Yo puedo encontrar, hermano, yo no lo sé si tú lo ves así, pero yo quiero hablar de algunas verdades que esta gran comisión revela. O yo pienso que esto podría ser, hermano, algunas de las razones por qué el Señor lo muestra. Algunas verdades de esta, que es que revela esta gran comisión, una de ellas sería la realidad de este mundo. ¿Por qué, hermano, la realidad de este mundo? Nada más mira hacia afuera. ¿Cuántos habitantes hay en León? ¿Cuántos están ahorita reunidos aquí en el parque? ¿Y todos los demás? ¿Sabes de qué me habla esto, hermano? De que nos rodea un mundo necesitado. Una gran verdad es esta, hermano. Estamos en medio de un mundo necesitado. Un mundo, hermano, en el cual no hace mucho tiempo tú también estabas. Un mundo en el cual, hermano, tú también vivías, con el cual ibas en el mismo desenfrenamiento, con el cual eras guiado hacia la condenación. Ahora tú, hermano, gracias a Dios, estás aquí. Tú puedes declararte salvo, puedes decir, yo soy salvo por la sangre de Cristo. ¿Necesitas, hermano, la salvación? Ya tienes la salvación. Amén. Pero hay un mundo alrededor de nosotros, hermano, que necesita de esa salvación. Vivimos en un mundo necesitado. Sabemos la condición de este mundo. Mira, de hecho, Pablo, si tú lees, busca Romanos capítulo 3. Thank you. 9, que pues somos mejores que ellos en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice el versículo 23, hermano tan conocido, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay un mundo, hermano, que nos rodea y ese mundo está necesitado. Ese mundo, hermano, está perdido, está destituido de la presencia de Dios, de su gloria. Está condenado a causa de su pecado. Ese mundo no busca a Cristo. Dice, no hay justo, ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ellos no lo buscan. No lo van a buscar. Necesitan, obviamente, pero no lo van a buscar. Y por no buscarlo, hermano, ellos siguen en la condenación. Esta es la realidad de este mundo. Y yo creo, hermano, que esa es una de las razones por la cual Dios insiste en mostrarnos esa gran comisión de predicar, de no callar, de seguir anunciando a todo el mundo. Porque todo este mundo, hermano, necesita de Cristo. Esa es la realidad. No puedes tú negar. No puedes contradecirlo. Todos necesitan de Cristo. Tú sabes, hermano, cuál será el fin de aquellos que no se arrepienten. Pablo dice, su fin será estar en el infierno, ser atormentados día y noche para siempre jamás. Así es. ¿Crees que el mundo no necesita? Claro que necesita. El mundo necesita saber de Cristo. Necesita escuchar el perdón de pecados en nombre de Jesucristo. No hay otra cosa, hermano, que Dios tiene un mensaje para este mundo necesitar. Esa gran comisión, hermano, no solamente revela que el mundo está en necesidad, que el mundo necesita de Dios, que el mundo necesita a Cristo, sino también que Dios tiene ese mensaje adecuado para este mundo necesitar. ¿Sabes cuál es? Dijo Cristo, vayan y anuncien, vayan y prediquen en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Mira, hermano, cuando estamos en la calle decimos, queremos hablarte las buenas nuevas, la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que en Cristo está el perdón de los pecados. Ese es el mensaje, hermano, que Dios tiene para este mundo necesitado. Dios tiene un mensaje, hermano, y ese mensaje debe ser escuchado por este mundo en necesidad. Busca Mateo capítulo 22. El mundo necesita escuchar este mensaje. Versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Sabes que así vive el mundo? Ignorando. No son avisados de las escrituras, del poder de Dios. Mira, hermano, escuchabas apenas ayer, este mundo está embelecido, buscando otras cosas que no necesitan. Ellos necesitan escuchar este llamado de Dios, la palabra de Dios, ellos necesitan escuchar y saber del poder de Dios para cambiar vidas, para transformar vidas, para perdonar pecados. El mundo lo ignora, ignora el amor, hermano, de Dios. Ellos dicen, Dios es amor. Sí, pero lo dicen de labios. No lo conocen. Mira, hermanos, nosotros sabemos, los que estamos aquí congregados, sabemos lo que dice San Juan 3:16.
Amén.
¿Lo entiendes?
Amén.
¿Entiendes el gran amor de Dios? ¿Que Él dio a su propio Hijo? ¿Para qué? Para que tú creyeras y tengas vida eterna.
Amén.
Ese es el amor de Dios, hermano, y su poder. Ese es el mensaje que Dios tiene para este mundo. Un mensaje de amor y de poder. Jesucristo dice, de cierto te digo, todo aquel que cree en mí, que esté muerto, vivirá.
Amén.
Ya no irán más a condenación. Pasó de muerte a vida. Ese es el mensaje, hermano, que este mundo necesita saber y escuchar y conocer y creer para que puedan ser salvos. Un mensaje que Dios tiene para el mundo necesitar. Un mensaje de amor y de poder. Es justo lo que este mundo necesita, lo que el Señor dice en su palabra. Una cosa más, Dios hace llegar su mensaje, hermano, mediante discípulos obedientes. En los evangelios miramos, Cristo dice a los discípulos, vayan y prediquen, vayan y anuncien en todos los lugares, por todo el mundo. Ahora yo te pregunto, eso fue en aquellos tiempos cuando el Señor Jesús apareció después de haber resucitado y ordenó esto a los discípulos. Hermanos, ¿fue solamente a ellos? Si hubiera sido a ellos, ellos estarían aquí todavía.
Sí.
Esa gran comisión, hermano, ese mandamiento de Cristo, de ir y anunciar en su nombre el perdón de los pecados, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién le toca? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a anunciar? En este tiempo, hermano, en estos días, ¿quién crees que lo va a hacer? ¿Testigos? ¿Crees que ellos lo van a hacer? ¿Qué tal mormones? ¿Qué tal luz del mundo? ¿O católicos? ¿Crees que ellos lo van a hacer? ¿Crees que algunos de ellos van a anunciar el perdón de pecados en nombre de Cristo? ¿Que van a anunciar la salvación por gracia? ¿Quién lo va a hacer, hermano? ¿Quieres saber quién? Segunda a los Corintios, capítulo 5. Versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quiénes van a anunciar, hermano? ¿Los que están muertos? ¿Los vivos? Para que los que viven ya no vivan para sí. Dice, más para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Tú vives, hermano?
Amén.
¿Tienes vida?
Amén.
¿Eres salvo?
Amén.
¿A ti te toca?
Amén.
Amén. Tú tienes que hacer. Esa gran comisión te es encargada a ti.
Amén.
No importa, quizá aquí, quizá en otro lugar, yo no lo sé. ¿Dónde Dios pueda poner? ¿Dónde Dios puede enviar? Pero lo que yo sí sé es que esa comisión a ti te toca.
Amén.
Dios te ha encargado a ti, hermano, esa gran comisión.
Amén.
Decía, hermano, Dios requiere hombres, siervos. Pues yo digo, hermano, los discípulos obedientes son aquellos que escuchan, que conocen, que entienden y que obedecen. Escuchan el llamado de Dios. Conocen a Cristo y su palabra. Entienden la necesidad de este mundo y obedecen a este llamado para servir, para consagrar sus vidas a Cristo, para servirle y obedecerle en su obra. Romanos capítulo 10. ¿Invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo crees, hermano, que este mundo que necesita a Cristo va a saber de Cristo? ¿Va a conocer de Cristo? ¿Va a recibir a Cristo? ¿Cómo crees que va a suceder? ¿Por arte de magia? No, hermano. Dice Pablo, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a invocar si no hay quien les predique? Si no hay quien toma esa responsabilidad de ir y de anunciarles, de ir y decirles y hablarles de Cristo. ¿Cómo van a creer? Van a ser salvos si no hay quien les predique. Dios, hermano, Él nos ha hablado. Ahora la cuestión es, ¿cómo vas a responder tú a Dios? ¿Qué le vas a decir? Si Dios te ha puesto en estos días, hermano, ese compromiso de que tú debes renovar esas fuerzas y levantarte otra vez a hacerlo, o de que empezar a anunciar el Evangelio de Cristo, o de quizá empezar a mirar otras regiones, yo no lo sé, hermano, pero si Dios lo ha hecho en estos días, mostrándote eso en tu corazón, mire, hablándote directamente desde a ti, ¿cómo vas a responder? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Qué le vas a decir a Dios? Dios está llamando, hermano. ¿No decía el canto? Dios, Cristo está buscando obreros. Dios está llamando, sí. ¿Quién va a responder? ¿Y cómo vas a responder? Si Dios está hablando a ti, ¿cómo vas a responder? Lucas capítulo 14. responderás tú a Dios, hermano? Amén. 14:16. Él entonces le dijo, un hombre hizo, perdón, se me perdió. Un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya está todo aparejado. Y comenzaron todos a una excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito salir y verla. Te ruego que me des por excusado. El otro dijo, acabo de casar y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo, hermano, dice al 19, el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Ruégote que me des por excusado. El otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. A veces, hermano, nosotros somos tan necios que así respondemos a Dios. Puras excusas. ¿Cómo vas a responder tú, hermano? ¿Cómo vas a responder tú, hermano, a Dios? Señor, sí, yo sé, estamos rodeados de un mundo necesitado. Sí, yo sé que tú tienes la salvación para este mundo. Pero, Señor, no tengo tiempo. Estoy ocupado. Mira, tengo otras cosas que hacer. De veras no puedo. ¿Eso vas a responder a Dios? No es que salgo muy tarde. Me latió el corazón aquí. ¿Quieres que voltee? ¿Cómo vas a responder, hermano, a Dios? Señor, estoy muy ocupado. No tengo tiempo ahorita. Escúchame. ¿Sí vas a responder? ¿Crees que esa es la respuesta que Dios espera de ti? ¿Crees que es lo que Dios quiere escuchar? Que tú digas, Señor, no tengo tiempo. Lo siento, pero no tengo tiempo. Hay cosas más importantes para ti, hermano, que el llamado de Cristo. Hay cosas más importantes para ti, te pregunto, que el ver por los necesitados. ¿Cómo vas a responder a Dios? O quizás tú eres de los que dicen, mañana lo hago. Luego, no, hoy no pude, pero mañana. ¿Qué tal mañana? O, bueno, para la otra semana, ahí te caigo, hermano, ahora sí te acompaño. ¿Has leído lo que dice Santiago en el capítulo 4 acerca de la vida? Dice, es un vapor que desaparece. Así es la vida, hermano. Hoy estás aquí. ¿Quién te asegura que mañana vas a estar aquí? ¿Quién te asegura que el día de mañana podrás reunirte? Quizá no va a haber mañana. Quizá, hermano, el mañana no llega. Dios quiere hoy. Dios quiere que entiendas esa necesidad hoy, no mañana. Hay un dicho, ¿no?, que dice el mañana nunca existe. Y es cierto, porque nomás así se va, ahora sí mañana. Y ahora sí mañana, y nomás no llega el día de mañana. Debes hacerlo hoy. ¿O eres de los que empiezan a poner peros? Bueno, Señor, está bien, yo voy a hacerlo. Pero si no tengo que sacrificar nada, si no tengo que dejar mi trabajo, o si no tengo que dejar mi familia, o si no tengo que dejar mis hijos, o mis parientes, o lo que más quieras tú en esta vida, ¿eres de los que ponen pretextos? No, yo no quiero, yo lo hago, pero no quiero ninguna responsabilidad. No me comprometo porque luego me van a decir, ¿por qué no viniste? sé, hermano, ahora, pero yo recuerdo una cosa que yo lo aprendí de otros hermanos cuando estuve aquí en León, y era que cuando predicaban una colonia nueva, al menos dos tenían que estar ahí de responsable. Y hay unos que dicen, no, es que no. No, yo sí te apoyo, hermano, pero no, no me comprometo a estar. ¿Vas a responder a Dios? Señor, sí te sirvo, pero pues a mi capacidad. O a mis tiempos libres. Oh, hermano, Dios te quiere íntegro. Dios te salvó por completo. Dios quiere que le sirves completo. O quizá tú vas a decir, no es que no soy capaz, es que no puedo. ¿Sabes que así dijo Moisés? Ah, Señor, es que no me van a creer. Y luego si voy, pues, y si me preguntan que quién me mandó, ¿qué les voy a decir? Oh, Señor, mira, no puedo ni siquiera hablar. ¿Puras excusas? No soy capaz. ¿Escuchaste, hermano? ¿Cierto? Tú no eres capaz. No, no, no va a ser tu sagacidad. No va a ser tu sabiduría, tu astucia, la que va a establecer una iglesia. ¿Sabes qué va a ser? La sangre de Cristo. La fidelidad de Dios. El poder de Dios quien va a establecer una iglesia. No eres tú. Escuchaste, Cristo es nuestra suficiencia. Tú no eres capaz. Yo no soy capaz. Ni digno soy, hermano. Pero Cristo es mi suficiencia. Cristo es nuestra suficiencia. Vamos a hacer como Jonás. Ah, no, yo no lo hago. Mejor me voy a otro lado. No, aquí me ponen una serie de cargos. No, olvídalo. Ah, tenemos que predicar. No, mejor me reúno en otro lugar. ¿Dónde vas a ir, hermano, que puedas escapar del llamado de Dios? ¿Dónde vas a ir que puedas dejar de escuchar esa voz en tu interior diciéndote infiel? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Dónde vas a esconderte, hermano, que Dios no te mira? Así pensó Jonás. Mira, él recibió una gran lección. O hay otros que piensan, hermano, ¿qué hay para mí? Bueno, está bien, yo lo hago, pero ¿qué? ¿Hay algo? ¿Somos tan egoístas que pensamos inmediatamente nosotros? Dice Pablo, nada hagas por contienda o por vanagloria. Nada hagas así. ¿Tú quieres ser reconocido de los hombres? Esa será tu paz. ¿Quieres servir a Cristo? Debes hacerlo en humildad. Debes hacerlo dispuesto, sincero. A Dios no le vas a engañar. Él conoce tu corazón, hermano. Hay algunos que solo quieren trabajar si tienen algún beneficio o algún reconocimiento. Allá soy pastor. Y entonces sí empiezan a hacer las cosas. No, hermano, así ni siquiera te van a usar. No seas egoísta, hermano, no pienses en ti. Piensa en los demás. Piensa, hermano, en que alguien también pensó en ti. En que alguien dispuso el tiempo, escuchó el llamado de Dios, obedeció a ese llamado, tomó su tiempo y te habló. Piensa que no fue egoísta. ¿Lo vas a hacer tú? Dios no tiene ninguna de estas respuestas. Dios te habla, hermano, y Él quiere escuchar de ti algo muy diferente. Él no quiere excusas. Él no quiere pretextos. Él
Él no quiere ninguna respuesta de ti. ¿Cómo vas a responder a mí?
Solo quiero mostrar algunos ejemplos de cómo deberías y deberíamos responder a Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y acostóse en su lugar, y vino Jehová, dijo a Samuel, y Jehová dijo a Samuel, perdón, y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo oye. Es una buena respuesta. Y si Dios, hermano, ha hablado a ti en estos días, en esta semana, si Dios ha hablado a tu corazón, así deberías responder. Habla, Jehová, tu siervo hoy. Esa es la respuesta que Dios tiene. Háblame, Señor. Aquí estoy, yo te escucho. ¿Qué me quieres decir? Necesito saber, háblame, aquí soy. Habla, que tu siervo oye. Isaías capítulo 6. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame.
Amén.
Si Dios quiere que responda. Como Samuel, háblame, Señor, tu siervo hoy. Como Isaías, Señor, aquí estoy, envíame a mí.
Amén.
¿Quieres que yo lo haga? Está bien, yo lo hago, yo voy. Mira, no mandes a otro, yo voy inmediatamente. Eso es lo que Dios requiere de ti. Eso es lo que Dios requiere de aquellos que han sido salvos. De aquellos que han confesado a Cristo. Que estén dispuestos a ser enviados por el Señor. A anunciar su palabra. Hechos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Mira el apóstol Pablo, hermano. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Así respondes a Dios? Respuestas, hermanos, de veras raras en nuestras bocas, raras en nuestro ser, pues Dios requiere esas respuestas.
Amén.
Dios no acepta respuestas negativas. Dios no está de acuerdo con que tú excuses, con que tú empiezas a poner pretextos. Dios quiere escuchar de tus labios, Señor,
¿qué quieres que?
Amén.
¿Dónde? ¿Aquí?
Ok, yo lo hago.
Está bien, yo lo hago.
¿Qué quieres? Tú dime. ¿Qué quieres que yo haga?
Mira Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 42. Decía el hermano, ministerio, servicio, servir. Mira lo que hizo Cristo, hermano, por nosotros. Él vino no a ser servido, sino a servir.
Él dice, versículo 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh, hermano, mira la respuesta de Cristo. No se haga mi voluntad, se haga la tuya.
Amén. Gloria a Dios.
Si respondes a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Quizá no entiendo por qué me muestras esto, quizá no entiendo cómo debo sacrificar. Señor, hágase tu voluntad. Hebreos capítulo 10. Otra vez, el Señor Jesús. Versículo 9. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo que es bueno. Heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Ves la respuesta que Dios me dio? Dice, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Hecho una sola vez. Esas son las respuestas que quiere Dios. Dios ha hablado, hermano, y Dios nos ha mostrado. Dios te ha puesto esta gran comisión. Dios es claro en su palabra. De veras, no podemos cerrar nuestros ojos. No puedes engañarte a ti mismo diciendo, no lo entiendo. Es muy claro, hermano. Cristo dice, ve, tienes que predicar. Te da razones, te dice, mira, hay un mundo necesitado. Yo tengo el mensaje que el mundo necesita. Y requiero que tú vayas y les digas ese mensaje. Que tú vayas y les hables ese mensaje. Un mensaje de amor y de poder. Que en mí hay perdón de pecados. Eso es lo que Cristo dice, hermano. Ese es el llamado de Cristo. ¿A quién? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quiénes son los que van a ir y hablar? Tú, hermano. Tú que estás aquí. Tú que eres salvo. Tú que has confesado a Cristo. Tú que has sido redimido por Cristo. Tú que has sido comprado por su sangre. ¿Tú vives? Pues debes vivir para aquel que murió y resucitó por ti.
Amén.
Dios no quiere pretextos. Dios no quiere excusas. Dios quiere que tú respondas, que tú tomas ese valor, que tú tomas esa responsabilidad y que te dispones a Dios humilde, dispuesto a ir diciendo, Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Ábrame, yo te escucho. ¿Dónde quieres que vaya? Envíame a mí. Eso es lo que Dios requiere. Eso es lo que Dios quiere, hermano, de todos los que le han confesado. ¿Cómo vas a responder? ¿Cuál va a ser tu respuesta al llamado de Cristo? Por tanto, ir y doctrinar a todos los hombres por todo el mundo. Anuncien mi nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Como el Padre me envió, yo también les envío. Padre bendito, gracias por este día. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias por su palabra, por el buen tiempo también que nos ha puesto. Señor, pedimos que siga hablando a nuestros corazones en este final de conferencia. Siga obrando, Señor, en nuestras vidas. Siga dándonos fuerzas para seguir en esta obra. Y rogamos, Señor, porque muestra ese poder y ese amor a todo este mundo. Háganos responsables de nuestro deber. Ponga en nosotros oídos avisados, atentos, para su llamado. Señor, yo pido que siga obrando en los corazones de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Pedimos que nos bendice, que nos despida en paz, que provea.
nos vea también un buen tiempo para el día de mañana y que podemos tener esa gran bendición, Señor, de su poder en esta conferencia. Gracias, Señor, le damos por toda su misericordia, por todas sus bendiciones que nos da cada momento. En nombre de Cristo le agradecemos. Amén.
Gloria a Cristo.
Amén.